Está Virginia De Michelis. Adelante, te escuchamos.
En este caso, desde el Museo Histórico de Entre Ríos, Martiniano Leguizamón, José Luis, me vine aquí a la esquina de la Pride de Buenos Aires porque ya está la muestra inaugurada Veteranos en Caseros. Está conformada por imágenes que forman parte de las colecciones del museo y estamos con Rubén Clavenzani, que es su director. Bueno, Rubén, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Virginia. Buen día, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, inaugurando esta muestra en honor, en homenaje a los veteranos de Caseros, los veteranos de Caseros que fueron al monumento cuando se inauguró en noviembre de 1920 y que lo fotografió Querol, un fotógrafo jujeño que se radicó en Entre Ríos. Ellos fueron a sentarse al pie del monumento, como reza una de las imágenes.
Estamos viendo las imágenes, José, después seguramente ustedes van a poder pasar a visitarlo, o igual voy a mandar algunas fotos, pero están estas imágenes que relata Rubén.
Así es, y vemos características muy particulares de ellos, muchos afrodescendientes, algunos calzados discretamente, otros envueltos prácticamente en sus pies en calzados muy, muy básicos, elementales. La fuerte hipótesis reza de que una de las hipótesis claves es que fueron en busca de una pensión. Se habían pasado, imagínate, de aquella proeza que comandó el general Urquiza de haber cruzado Punta Gorda con el ejército grande integrado por tropas de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Brasil, Uruguay, para el movimiento, digamos así, de Juan Manuel de Rosas, del general Juan Manuel de Rosas, previo al pronunciamiento que había hecho Urquiza, es decir, ya no adherimos más a tus políticas, y bueno, desemboca en la batalla de Caseros, memorable batalla.
Una proeza lo que llevaron adelante, y después esperaban una reivindicación.
Sí, claro, claro, porque imagínate que en ese momento, haber cruzado es equivalente, algunos historiadores lo comparan con salvando distancias con el cruce de los Andes, porque había que cruzar a la altura de Punta Gorda, en el departamento de Diamante, el río Paraná, con pertrechos de guerra. Siempre es bueno recordar que uno de los tenientes al mando de algunas tropas era el general Mitre, el quien después fue presidente Mitre, ¿no? Y que se enfrentó a Urquiza, quien redactó los partes de guerra minuciosos con un alto vuelo literario, era Domingo Faustino Sarmiento, en una imprenta que había traído desde el Uruguay. Y bueno, uno dice, ¿a qué fue a Caseros? ¿Qué habían que hacer? ¿Un palomar? ¿Y qué pasa con el palomar? ¿No? Muchos adolescentes se preguntan. Era la base de la comunicación. La paloma mensajera cumplía una función fundamental. Es como que hoy el enemigo lo deje sin wifi. No digo al enemigo, un dragstor, un
piojo.
A cualquiera de nosotros nos dejan sin wifi. Bueno, ¿y qué pasa? Yo lo comparo con las grandes construcciones. Cuando uno, no vayamos a la Avenida de Mayo, vayamos a la Alameda de la Federación, a nuestra gran arteria, por ejemplo, con grandes mansiones, casonas, construidas a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, en el centro, el casco céntrico, las que se salvaron de la picota de alguna manera, reza el nombre de sus ingenieros, de sus hacedores, de los dueños, pero no hay el nombre de un albañil, que muchos murieron, caídos de los andamios, no, había andamios de las alturas. Bueno, ellos también fueron en busca de algún nombre en el monumento, uno de los más bellos monumentos del continente, que lo tenemos aquí en el inicio o en el final de la bella Alameda de la Federación. No hay un nombre de un excombatiente que podemos decir, bueno, en honor al resto, porque el resto ya no está, porque murió. Bueno, pensemos que estos hombres por estos años tenían, estamos hablando de 1920, mucho más de entre 80 y 90 años. En ese momento llegar a esa edad no era fácil.
¿Y obtuvieron esa pensión, un reconocimiento? Porque hoy vemos esta muestra que es un homenaje a ellos, pero en ese momento
no hay registros. Mira, que las vueltas de la vida, ¿no? Ayer vinieron dos señoras, mamá e hija, tataranieta y bisnieta de un señor llamado Diego Sueldo, que está en el centro de la fotografía.
¡Ay, qué bueno!
Ese señor que tiene pómulos salientes, una estructura importante, aproximadamente 90 años, sentado en el centro geográfico de la imagen, y bueno, alcanzaron la bisnieta, la bisnieta, a escuchar algunas de las anécdotas. Lo compartió muy poco tiempo. Fue algo, fue a través de, eso sí, es relato oral, ¿no? Sí, generación en generación. Y vinieron a verlo. Hay registros de notas oportunamente realizadas a esta familia. Y bueno, tenemos, en este caso ponemos el acento en el homenaje, es decir, como el soldado desconocido. Las personas que formaron parte de ese ejército, recordemos, cómo se reclutaban las tropas, muchas veces era, bueno, no había mucha opción, o venís, a veces por vocación, hay muchos registros escritos acerca de cómo se reclutaba. Y bueno, en honor a ellos esta muestra va a estar desde ayer, está, mejor dicho, hasta el 28 de febrero en nuestro Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, que a propósito de ello quiero aclarar, parte de la colección de estas fotografías, que tienen un volumen importante, una superficie importante, el original perteneció a don Martiniano Leguizamón, de parte del legado, vasto legado que nos dejó, felizmente. Y el trabajo de digitalización y ampliación lo hizo nuestro jefe de departamento de museología, Federico García. Bien. Especialista en la materia.
Hay que venir entonces, José Luis, vos sos un apasionado también de la historia, al igual que Rubén, no sé si querés hacerle alguna pregunta.
Sí, no, estoy escuchando atentamente y voy a ir. ¿Cuáles son los horarios en que se puede visitar la muestra, Rubén? Buen día.
Bien, José Luis, buen día. De martes a sábado, de 8 a 12 y de 17 a 20. Y los domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
Ah, los domingos también, buenísimo.
Mañana feriado, está abierto mediodía, solamente de 9 a 12. El resto de los días el horario que te dije, incluido sábado y domingo.
Me decía Rubén que hay mucho movimiento en los museos de la ciudad, ¿no? Me decía, han recibido visitantes de distintos puntos del país.
Sí, nos da una alegría muy grande. Gente de distintos lugares, de Salta, tuvimos ayer, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Córdoba, mucha gente de provincia de Buenos Aires y de provincia de Santa Fe y del interior de nuestra provincia. Y nos pone muy felices también que viene mucha familia con sus hijas, con sus hijos, claro, a recorrer las 19 salas del museo que están, por supuesto, abiertas, expectantes, sí, de visitantes y acompañadas por nuestros guías.
Es impresionante el patrimonio. ¿Con qué es lo que más se detienen por ahí o qué es lo que más llama la atención o gusta?
Hay tantas cosas novedosas, novedosas de personas de mi generación, porque la historia es una ciencia y es un descubrir permanentemente. Mucha gente dice, mira, Paraná fue capital de la Confederación, si la única capital fuera de Buenos Aires. Claro. Urquiza fue el primer presidente constitucional. Ocurre que hubo una historia muy fuerte, oficial, en la que nos educamos gente de nuestra generación, donde parecía inamovible. En virtud del revisionismo empezamos a redescubrir otras cosas y por eso somos responsables de la difusión de nuestra historia, guiar a la persona que viene de afuera y a nuestros adolescentes. Bueno, aquí tenemos la bisagra de la historia nacional. No hubiese habido Constitución Nacional en 1853 de no haber sido por la Batalla de Caseros, que se genera, que se gesta en estas tierras. El primer Senado de la Nación está donde hoy está el Colegio Nuestra Señora del Huerto, que es el único edificio que queda de la Confederación. Hay una maqueta realizada por dos arquitectos entrerrianos que está en la sala de la Confederación, que llama mucho la atención porque puede verse aquella Paraná capital de la Confederación, la vieja catedral, la primitiva casa de Urquiza, que es donde hoy está el correo, la casa de gobierno, donde hoy está la casa de y la Cámara de Diputados, donde hoy está la casa de la primera escuela normal que después crea Sarmiento. Bueno, hubo un proceso de destrucción no ingenuo sobre finales de la década del siglo XIX, no ingenuo digo, porque no había que dejar legado al respecto. Y bueno, hay tantas cosas como decir, bueno, acá nació el padre de un gran novelista que escribió una sola novela sobre ¿quién? Sobre Pancho Ramírez. ¿Quién es? Jorge Borges. Ah, Jorge Luis Borges. No, Jorge Gabriel, el papá. ¿Y dónde está? Acá, a metros, sus restos. Por eso Borges hablaba tanto de su ciudad natal.
Rubén.
Hecho este reivindicado por el escritor Firpo, que acaba de editar y presentar un libro en esta casa.
Rubén, ¿me escuchás?
Sí, perdón, José Luis.
Sí, no, sí, te estaba escuchando claro. Atentamente. Vos decías que no ingenuamente se ha tratado de ocultar o de que muchas cosas queden en el olvido a partir de, bueno, de decisiones políticas, seguramente, que se tomaron oportunamente. Pero hay muchos historiadores, Paraná especialmente, Entre Ríos, pero Paraná tiene muchos historiadores, muy rica la discusión sobre todos estos temas. Y qué bueno sería poder recrearlo, poder darle impulso desde el Estado a una discusión seria sobre eso, más allá de las discusiones que ya sabemos que ha habido, pero poder hacer una especie de discusión permanente sobre eso, porque se trata de proyectos políticos, proyectos de país, que han sido muy importantes para nuestra historia y que han quedado sesgados, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, hemos estado hasta antes de la pandemia, reanudamos el ciclo de herramientas facilitadoras para el estudio e investigación de la historia, donde hemos tenido el ciclo de Urquiza, el ciclo de López Jordán, el ciclo de Francisco Ramírez. Los dos años de pandemia, lamentablemente 20 y 21, lo dedicamos a Francisco Ramírez, donde se puede encontrar un radioteatro en el Facebook de nuestro Museo Histórico Martiniano Leguizamón, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Se han hecho películas al respecto, una generada desde este museo y otra apoyada también de alguna manera con material, con documentación y demás. Y los ciclos justamente permitían esto. Ahí está el quien expone y el público debate. Nos interesa no el monocolor, nos interesa no decir, bueno, somos todos urquicistas, claro, adelante, somos claro, todos mitristas. Nos interesa justamente el debate, donde ahí arrancan las ideas, y sobre todo los destinatarios, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, sobre todo en Entre Ríos. La historia de Entre Ríos es riquísima.
Sí, sí, claro.
Vayamos a Rosario del Tala, ni hablar con la costa del Uruguay, donde se gestó prácticamente, donde nacieron la mayoría de nuestros líderes, lo que significó Paraná a principios del siglo XX. Podemos recorrer toda la provincia y vamos a encontrar mojones, vamos a encontrar restos, vamos a encontrar trozos de historia que fueron construyendo la gran historia argentina. Ocurre que, bueno, hay que remarla mucho más, claro, por supuesto.
Claro. Más Rubén Clavenzani, ¿no? Que sean apasionados por la historia y la cultura de nuestra provincia y para poder seguir difundiéndola.
Hay mucha gente, felizmente, como dice Virginia, bueno, apasionados. Y como vos decís, ahora vamos a reanudar, ya lo vamos a informar oportunamente a partir del mes de marzo, el ciclo de herramientas facilitadoras para el estudio e investigación de la historia, que buenísimo, no consiste solamente en la exposición del orador, ¿no? Sino también,
claro,
instalar los debates, claro, que veníamos teniendo. Claro.
Rubén, muchas gracias.
No, gracias a vos, Virginia, José Luis y a la emisora por acompañarnos.
Bueno, y a visitar la muestra entonces acá en el Museo Martiniano Leguizamón.
Bueno, muchísimas gracias. Allí estaremos y vamos ahora al departamento informativo, 10:32 minutos.
LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Temperatura en nuestra capital, 30 grados, 2 décimas. Este viernes se vacunarán contra COVID en dos plazas de Paraná. Será para adolescentes de 12 a 17 años, primeras y segundas dosis, de 8 a 12, en las plazas San Agustín.